Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01 de este martes 20 de septiembre de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Sí, pues. A verte, te juro que te extrañaba. Sí, pues, por supuesto, yo ya no necesito nada más. Nada más necesito.
Y además, no es que la tecnología nos permite estar tan
conectados.
Que
sí, sí, pero no es lo mismo. No.
Pero es para casi lo mismo.
No. Para mí no. No es distinto.
Ya, está muy bien.
¿Qué más? Un bonito 18 también.
Sí, estuvo bien.
Bueno, a ti no te tocó tan 18,
po. No, pero
igual.
Puede ser, pero estuvo bien, estuvo más alargado, porque desde el invierno son como...
Eterno. Sí, pues. Rico eso también.
7, 8, 9, 10 días son.
¿Qué?
O sea, del 16.
¿De qué estamos hablando?
Los escolares.
Yo no estoy hablando de los escolares, estoy hablando de mi persona. De mi persona, lo mío fue un poco más...
Lo tuyo a veces es
un poco...
un alma tan juvenil que yo me recuerdo de lo escolar.
Ah, sí.
Sí, por el alma juvenil.
Oye, ¿te sacaste el pañal?
Es que eso, quedaba afuera porque hacía frío.
Se mueren como se veía Guambo. Salvaje.
¿Me hacen bullying porque uno se pone
pañal? No es bullying, te estoy piropeando.
Bullying porque venía de oye, que hace frío. En la mañana salí para la radio para acá.
Sí, frío.
Y me engañó por la luz, estaba bonito. Sí. Y hizo mucho frío.
No, mucho frío hoy día. Yo también me puse un vestido, ahora, es de lana, pero es manga corta. Y también, lo sentí, fíjate.
La moda del día. Sí, que hace todo tiempo nosotros tenemos
espacios. Tenemos unos espacios de moda.
Tenemos espacios de moda, sí. Y
es que
qué es lo que se está usando y
pero
tendencia.
Marca, tú sabes que la moda es una expresión de los tiempos también.
Obvio.
Sí.
Te puedo decir que se está usando ya, no tengo ni la más mínima idea.
Lo mismo que acá, pues si todo ya está el mundo tan globalizado que se va a firmar, viste, ya el tratado con la Unión Europea.
Claro.
Lo anunció el embajador chileno en España, de hecho, hoy día. Este estuvo en noviembre.
Lo anunció. Dije yo, algo me perdí porque te entendí. Renunció. Yo dije, miércale, que siga. Porque...
Te pusiste súper nervioso.
No, dije, miércale, algo me perdí. Voy a quedar callado. Voy a esperar que diga.
Anunció.
¿Qué entendiste tú, Enrique?
Javier? Anunció.
¿Anunció?
Sí. Que sabía la noticia.
No, sí, yo también, pues en la mañana, pero
yo me dije. ¿Está bien o no?
No, eso sí. No, que sí, pues, habló, reunió con von der Leyen y con el presidente, todo, no estoy al tanto. Te entendí, renunció y dije, bueno, a partir de esto.
Por eso me abría como unos ojos.
Yo dije, bueno, que se tire ella a la piscina, yo realmente no sé de qué está hablando.
Y no me iba a tirar ni un salvavidas.
No, pues si no sabía de qué me estaba ahí hablando, pues.
Eso no, es que me no ha renunciado. Él renunció a la moda quizás, pero no ha renunciado.
Porque, oye, que lo criticaron.
Salvaje.
Sí, pero un domingo de 18.
No, si yo no voy a hacer, digo nomás que no, la pinta es especial nomás.
En el 18. Pero que estaba en una, la foto que sacan es en un acto de un domingo.
Pero era en un acto.
Pero de un acto de ciudadano, de domingo en la tarde. Las afueras de Madrid.
Ya, y por eso hay andar con el pantalón caído, la chaqueta afuera.
¿Y qué tiene que ponerse corbata, el embajador?
No, tengo una corbata. Ponte una camisa, ponte el ancho del pantalón y un pantalón que te quede bien. Un poco, ¿no? O sea, cosas como, ¿soy Sherbert que anda desarreglado? No.
No discrepamos.
No.
Lo que yo estoy de acuerdo en que en ir a la parada
militar,
por ejemplo, hay que ir con la ropa adecuada. Pero a un domingo de campo de 18 de septiembre.
Está bien.
Uno realmente va con los pantalones que le quedan más cómodos.
Sí, puede ser.
Domingo de campo, me preocupé, estaba allá de ver dónde era.
Ya.
Y era el domingo en la tarde, o sea, el 18 de domingo.
Ah, puede ser.
En la tarde, en las afueras, en un campo.
Yo vi la foto descontextualizada. Claro.
No es en la embajada, sí. Mucho menos.
Puede ser que yo haya estado descontextualizada.
Haz cuenta que la colonia panameña se va al parque Padultao, intercomunal.
Intercomunal de la
Reina. Y ahí citan por el Instagram de la comunidad
chiquillos,
panameña.
Venga, juntémonos allá.
Nos vamos a juntar aquí y viene el grupo, no sé, la Cubanacán panameña. Porque había un grupo, dos grupos. El embajador de Panamá tiene que ir al intercomunal con collera.
No dije
¿puede
eso.
Ir con zapatilla y jeans?
Puede ir con zapatilla y jeans.
Ya,
sí.
¿Y lo que te importa es la camisa adentro?
No, que está con...
Desaparrastrado.
Sí, un poquito. Ya. Él es la imagen de Chile en el exterior. Por muy paso que sea, ponte la camisa, no sé, un poquito de decoro, ¿no? Un poquito. A lo mejor yo soy media fijada, puede ser.
Ahora, ¿dónde yo? ¿Qué que tú estás hablando de los atuendos?
Estamos hablando de los atuendos.
Tú me hiciste hablar al propósito que primero me quisiste hacer pensar que había renunciado. Después,
no, primero te dije que te había hermosísimo con tu pañuelo y tú me caíste a cambiar de tema porque te dio vergüenza. Dejamos la verdad.
Después fuimos a los atuendos y me metiste en los atuendos. Ya. Y ahora yo voy a aceptar hablar ya, de los atuendos.
Hablemos de los atuendos.
¿Qué? La corbata del presidente.
Ya.
¿En qué momento las corbatas pasan a ser declaración de principios? Uno. A mí me parece que lo del presidente y la corbata es contumacia. La contumacia es la insistencia en un error.
Sí.
Y voy a hacer una analogía que va a saltar bien lejos. Cuando uno hace analogías, hace comparaciones de cosas que no las está poniendo en el mismo nivel.
No, te está sirviendo para ilustrar.
Exactamente. Entonces, cuando el presidente, a través de su statement de la corbata, el no usar corbata, nunca, ni en la ONU, nunca, ni la paramilitar, nunca, ni cuando asumes tú la presidencia de la República, ni en las altas magistraturas, nunca.
No la acomoda, no la usa.
Está bien, no, a nadie la acomoda. Pero esa es una declaración de principios. Y se le transformó, yo siento, a esta altura, me voy a meter en su cabeza de manera sumamente arbitraria, ya. Obvio, ¿no es cierto? Sí. No se lo he preguntado, no lo he dicho, no tendría ni siquiera el poder de preguntárselo. Siento que además, de alguna manera, está preso en ese principio que es bien básico y es bien torpe.
Es sobre todo, te pones una dificultad extra, porque hay cosas, hay ciertas situaciones que te lo exigen.
Claro, claro. No hubiese podido asistir al funeral de la reina Isabel de Inglaterra, porque no lo exige.
Pero, y probablemente no va a poder asistir, porque tú, a una comida formal, una recepción de Estado con el rey de España, si quisiera. Y claro. Si fuese convidado.
Ya. Entonces, ¿en qué momento un atuendo? Porque él dice, ay, las corbatas no importan. O sea, el principio de él es que no importa. Entonces, ¿en qué momento pasó a importar tanto? Porque para él importa tan poco que pasó a ser lo más importante.
Sí, exactamente.
O sea, le dio una importancia a la corbata que ni los que usan corbata le dan. Claro. Entonces, y ahí la analogía de que va aquí. Una preferencia personal, a ratos a este presidente lo ciega en cuanto a medidas. Como jefe de Estado. Y como jefe de Estado hay que vestirse como tal para una parada militar. Donde, si tú miras la invitación que llega, yo no he visto esta, pero he visto otras de militares a instancias militares, te dicen tenida para militares,
tenida formal.
Número 3, por ejemplo, número 4, que está establecido. Y para los civiles, tenida formal, ta, 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 ta. Es decir, no cumple con las normas del espacio al cual tú fuiste.
O sea, ese dicho, donde fueres, haz lo que vieres, no.
No, pero si ahí hay un protocolo y el jefe de Estado, como tal, se llame Gabriel Boric, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, como jefe de Estado, no cumple con el protocolo que esa instancia requiere. Por lo tanto, su preferencia personal la pone por sobre el rol de jefe de Estado. Mm. Eso es una materia punto aparte para la analogía. Lo que le pasó con Israel
es lo mismo.
Es lo mismo.
Exactamente.
Una preferencia. No estoy comparando la corbata con Israel, por favor.
No, se entiende.
Punto aparte.
Se entiende.
En el caso de Israel, que lo conversamos el viernes de manera larga, se le sale por los poros y no logra controlar una preferencia personal versus el papel que tiene que representar como jefe de Estado. Exactamente. Entonces, estamos con un problema. Luego. Pasa lo de la parada militar ayer, donde. Bueno, ahí creo que es distinto el análisis. Pero
no, es distinto.
Es distinto el análisis que lo hicimos antes y creo que es importante darle un ratito. Pero no sé si estás de acuerdo tú con
esto. Estoy
de
acuerdo, sí, yo creo. Ahora, yo creo que sí, yo creo que hay una insistencia en poner sus principios y apreciaciones personales ante todo, sí. Ahora, creo que con eso. Complica también la posición del país. Más allá de la corbata es menos grave. Bueno, no irá al funeral de la reina. Se lo pierde. Él se pone dificultad, él se pone vallas innecesarias. Sí, se las pone, pero eso, bueno, ya. Allá tú. Allá usted, presidente, más bien. Pero, en el caso del tema del embajador de Israel, no solo hace prevalecer su opinión personal, sino que con esa actuación, que además es bien, bien visceral, porque no la conversó con sus asesores, pone en riesgo también la imagen de nuestro país. Y ahí ya es. Claro. Se complica más la cosa. Se complica más la cosa. Yo no creo, yo creo que es imposible pedirle a las personas que dejen su forma, sus filtros de lado. Pero con tus filtros, con tus posiciones, hay que balancear. Sobre todo cuando tienes un rol tan importante como ser el presidente de un país, finalmente.
Yo creo que el presidente, pasamos al otro tema, que es primo hermano, porque también tiene el presidente de protagonista. No es que estemos obsesionados con él, sino que él ha estado muy activo.
Ha dado harta noticia.
Ha dado mucha noticia, ha sido muy protagonista de la actualidad, ha permitido muchos análisis. Yo quiero pasar, porque es inevitable, al capítulo 2, Gabriel Boric 2, y también tiene que ver con la parada militar. Y el dicho este de la subordinación del ejército al mundo civil. La frase, exactamente, te la voy a poner, porque sí, ayer en la mañana no tuve el cuidado de tener la frase sobre la mesa, y la voy a ver si la quiero tener. Él, cuando baja de la. Cuando baja del estrado. Del estrado de donde estaban observando, de la tribuna oficial de la parada militar, lo entrevista Davor Juranovic de TVN, y lo primero que él le responde, más allá de la pregunta de Davor, que yo no la recuerdo exactamente cómo era, pero no le preguntó qué le parece a usted este reencuentro al mundo civil con el militar, sino que cómo la vio. Y él dice inmediatamente que está muy. A mí me llamó la atención, estaba escuchándola, no con tanta atención, pero esa frase de. ¿Por qué dijo esto? Dice que queda claro en este acto de la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil. Ya lo dijo, uno dice, al pasar, se le ocurrió porque lo tenía flor de piel. Pues bien, al rato, él lanza de manera paralela.
Sí, simultáneamente.
Simultáneamente en Instagram y en Twitter. El siguiente Twitter, al poco rato, todavía la hora exacta, si la tengo a mano aquí, no la tengo a mano.
Yo la tengo, espérame.
La hora no sale.
Sí, la hora, sí. A las 14:24.
¿Sí? ¿14:24?
Sí. O sea, eso me sale a mí, del 19.
Sí, es que salen distintas horas, no sé si el emisor, no sé quién. Dice en su Twitter, muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación de poder militar a la sociedad civil. Se equivoca completamente. Ese es un acto que representa muchas más cosas distintas, desde la gloria del ejército, desde usted puede darle miles de lecturas, pero en este momento, 2022, decir que poder representar a los chilenos en este acto tan significativo de subordinación,
es no entender mucho de qué se trata la paramilitar de partida.
Quiere decir entonces que tenía previsto, antes de entrar a la una estrategia donde este era el punto que quería hacer.
Claro.
De decir algo que no deja de ser verdad, que hay subordinación, si está establecido y nadie lo discute. Que hoy día es martes 20.
Como que dio claro, como que la verdad revelada, ¿no?
Como si nosotros llegáramos aquí y decíamos, estamos muy contentos y queremos decir, para que escuchen todos bien y tomen atención. Sí. Hoy día es martes 20.
Estoy muy orgullosa de decir que hoy día es martes 20.
Sí, ya, ¿y de qué vamos a hablar? Sí, es subordinación. Entonces, yo me temo que el presidente, y aquí otra vez, interpretación libre, arbitraria, que el presidente está en un momento después del plebiscito y del 38-62 y después del cambio de gabinete y después de las tensiones internas que sabemos que tiene, unas que son públicas y otras menos públicas porque todavía no están del todo confirmadas dentro del gobierno, que el presidente, yo creo, y esto es una interpretación personal y muy respetuosa al presidente de la República, que está viviendo tensiones muy complejas que las está resolviendo y se le está saliendo nuevamente por los poros una forma del avanzo 3 y retrocedo 1. Yo creo que estamos en momentos donde el presidente siente que está avanzando hacia un sector, muy claro, donde está teniendo que dejar de lado ciertas cosas las cuales nunca pensó que iba a tener que dejar de lado, y de eso vamos a hablar luego en el discurso de la ONU, que tiene un gesto muy humilde, muy interesante. Esto está siendo más difícil de lo que él pensaba, va a tener costos difíciles para los suyos, por ejemplo, decir que está cada vez más contento de reencontrarse con instancias como la parada militar y con los militares. Eso tiene un costo dentro de su sector, entonces él trata de, creo yo, de contrarrestar diciendo esta cosa totalmente sí, un gustito quizá, personal ya de tiempo.
Es que yo creo que puede ser también, claro, un hay algo de complejo, Matías. Yo creo que acá hay un cierto complejo en aceptar que él tiene un rol como jefe de Estado y que tiene que ir a la parada militar. Se lo preguntaron muchas veces durante la campaña, era una pregunta de debate, y usted va a ir, y qué va a hacer para la parada militar, y él lo defendía muy bien en ese momento. Creo que ahora relativizarlo con este acto de subordinación es un poco, yo creo que desaprovecha una oportunidad de hacer un llamado más unitario, y además creo que se da ciertos rasgos de importancia que exceden su persona. A ver, él es un presidente más, la parada militar existe desde 1819, oficialmente desde 1832, o sea, hace 190 años, y por ley desde 1915. El presidente Boric es uno más de todos esos presidentes que fueron y que irán.
Y el ejército también es más antiguo que
claro.
él.
Y existe mucho más, mucho antes que él, y va a existir mucho después. Por lo tanto, tratar de crear unos simbolismos y marcar unos antes y un después respecto a lo que es una parada militar, me parece un poquito soberbio también.
Yo tengo la sensación de que está avanzando, y él sabe que va a tener que avanzar con fuerza y probablemente va a tener costos en su coalición, y estos son pequeños favorcitos, pequeñas retribuciones que va haciendo por lo que va a tener que ir haciendo. Esa es la sensación que me queda. Solo el tiempo dirá cuán equivocado o no estábamos. Son las 7 de la tarde con 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de instituciones, a propósito de respetar, no es de 1812.
Hito.
Sí. Pero, ¿tú crees que Enrique Javier iría con corbata?
De todas maneras.
¿Sí?
Es muy formal Enrique Javier, es como lo más formal que tenemos en esta radio, te diría yo. ¿Tú no?
Sí, puede ser.
Impecable siempre.
Anda muy de polera el día, ¿eh?
Sí, pero tiene el chaleco como con un cuello,
la
así.
La moda del día.
No, él siempre tiene una propuesta. Ya.
No, está bien. Joven, pero formal.
Su buen zapato le lleva.
Siempre.
Está bien.
De repente se pone una zapatilla.
Ya. Llegó con unas tenis para acá, pero que ni les cuento. Unas tenis blancas. Lo único que faltaba era la arcilla, el polvo batido nomás. Dos set en el cuerpo tenía la zapatilla que llegaste. Blanca, radiante. No sé si te han visto más en prestar. ¿Por qué no te la has puesto más?
No, pues me las pongo fuera de la oficina.
Ah, son pocas ocasiones.
Para el curso.
Sí, son pocas ocasiones. Ya, sí. Buena, ¿eh? Después vamos a ver qué ocasiones.
Sí, pues.
Vamos a indagar.
¿Y cómo anduviste? Porque de aquí se fue un carrete, ¿sabes? ¿Cómo anduviste?
¿A cuándo?
¿Entregaron? O
sea, claro. ¿Match point o no?
Bueno.
Ya, vamos con los titulares. Vamos, tenemos muchos llamados. Por segunda vez. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no declaró en la investigación por los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del estallido social. En ese sentido, el equipo jurídico del general Yáñez solicitó nuevamente reagendar la cita, acusando que no se han podido estudiar los 35 tomos de la investigación con detención por la estrecha agenda que ha tenido en los últimos días la máxima autoridad de Carabineros en el marco de su reciente visita a la ONU y luego las actividades de Fiestas Patrias, junto con solicitar también que la citación a declarar de al general Yáñez emane desde la Fiscalía Regional o de la Fiscalía Nacional por la jerarquía que ejerce el general director de Carabineros. El dólar cerró sobre los 930 pesos en el mercado local, avanzando a su máximo nivel desde el pasado 22 de agosto. Según explica los expertos, el alza de la moneda norteamericana se explicaría en gran parte a los anuncios que podría hacer mañana la Fed, y donde los expertos avistan que el aumento sobre la tasa de política monetaria norteamericana sería de 100 puntos base y no de 75, como el mercado estimaba la semana pasada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió hoy la reunión anual de líderes de la Asamblea General con una dura advertencia sobre la situación de un mundo cada vez más fracturado, desigual e incapaz de resolver los grandes problemas que afectan a todos. En ese sentido, Guterres aseguró que el mundo está en peligro y paralizado, donde los grandes desafíos mundiales no pueden resolverse en solitario o con alianzas parciales con algunos países, sino que se resuelven con una gran coalición mundial. El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó hoy dejar fuera a la selección Rusia de la Eurocopa, quien se encuentra castigada por la invasión Ucrania a inicios de este año. De esta manera, la selección rusa queda sin opciones de participar en la fase de grupos del certamen continental, dejando 53 selecciones que serán divididas en 10 grupos.
Bien, me tiene absolutamente cachudo el la coincidencia de fechas de los terremotos, de los de tres terremotos
en México. México
el 19 de septiembre.
Sí.
Yo no soy, o sea, soy el anti, ¿cómo se llama? Los supersticiones. No. No creo nada de esas cosas, pero si yo fuera mexicano para el próximo 18 de diciembre, yo como que
sí, me buscaría un lugar seguro.
Sí.
No,
sí.
Y después del simulacro.
Después del simulacro. Era un día de simulacro porque es un día que recuerda aquel.
Mira, Yonemi justo está anunciando un simulacro de evacuación en Punta Arenas.
Me acordé. Sí. Pero bien impresionante, ¿no? Tres, porque ya sí, dos, pero pues, tres ya.
Hay varias teorías al respecto.
¿Cuál sería una de ellas?
No, son divertidas. Pero yo no lo encuentro tan divertido.
No. Muchas gracias, Enrique y Javier.
Gracias a ustedes.
Confiamos en que tú no fallas ante una necesidad institucional.
Por supuesto.
Come on.
7 de la tarde, 21 minutos. Está haciendo una.
Nada personal.
¿Estamos ya en España?
Estamos en Estados Unidos.
¿Estamos en contacto ya con nuestra.
Estamos llegando.
Nuestra infiltrada.
Se queda un poco lejos, pero estamos en eso.
A ver. No, yo creo que ya estamos. Mira, ya estamos.
Sí, ya estamos.
Ahí estamos. Infiltradas, a ver.
Son los infiltrados en nada personal.
Isa Caro, Isabel Caro, periodista de política de La Tercera, está en Nueva York. Presenta.
Ni más ni menos. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
Hola, Matías. Hola, José. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Cómo está el ambiente allá? Cuéntanos.
Súper movido todo, porque acá están las calles cortadas justamente a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está realizando acá en Nueva York, y sobre todo porque mañana llega acá el presidente Biden, va a exponer, entonces tienen todas las calles cortadas, hay despliegue de carabineros, más de 50.000 efectivos, así que la ciudad está bien como... se arremeció un poco por esta actividad y además por lo que pasó justamente hoy día con el presidente Gabriel Boric. Él tuvo una agenda súper intensa hoy, me imagino que ustedes vieron ahí el discurso que dio ante el pleno en su debut, un discurso bastante interesante desde el punto de vista de lo que está pasando hoy día en Chile particularmente. Ahí el presidente finalmente toma una decisión también que después fue explicada igual por la delegación y que es porque en el fondo le da tanta relevancia al proceso interno que está viviendo Chile en este momento.
Isa, a mí me llamó particularmente la atención que elige justamente el escenario de la ONU para referirse por primera vez en extenso respecto a lo que pasó, bueno, después de su discurso claramente, pero ya una vez pasado cierto tiempo, dar ciertas luces lo que ha sido el aprendizaje post plebiscito y elige justamente este escenario más internacional para hacerlo.
Sí, lo que nos explicaban a nosotros, bueno, desde la delegación presidencial es que había mucho interés efectivamente por parte de la comunidad internacional por conocer de alguna manera qué fue lo que pasó en Chile, por qué gana finalmente la opción del rechazo. Recordemos que el presidente Gabriel Boric en sus giras internacionales previas había, este sí un tema fundamental, ¿cierto? Él promovió de alguna manera el proceso de aprobar una nueva constitución, y eso siempre fue tema tanto cuando participó en la Cumbre de las Américas como cuando hizo visitas de Estado a Canadá, a Argentina, etcétera. Y pues lo mismo también era esperable que él de alguna manera hiciera algún tipo de reflexión al respecto. Lo que no se esperaba es que fuese quizás tan profunda como dices tú, José, porque al final él dice algo que no había dicho antes y que apunta un poco a las lecturas políticas que se sacan luego de el triunfo del rechazo, y que es que esto implicaba también una derrota para su gobierno, el que se jugó, y particularmente él, por la opción del apruebo, que termina perdiendo por un amplio margen. Él descarta esa tesis, cierto, hoy día, y también con el objetivo, nos explicaban desde el equipo del presidente, de dar una señal de certidumbre a los al resto de los países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente a propósito de que si bien se extiende el proceso, que pudiese interpretarse como mayor incertidumbre respecto de temas políticos, pero también de inversión en términos económicos, de todas maneras lo que nos explicaban es que está cierta como moderación que se lee, ¿cierto?, después del triunfo del rechazo, termina siendo favorable de alguna manera para el mensaje que vienen a entregar el presidente Gabriel Boric, por una parte, pero también sus ministros. Recordemos que viene acompañado del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha tenido una agenda muy, muy intensa, también paralela a la Asamblea General con ese objetivo.
Isa, hay una parte del discurso que es bien sentida en cuanto a la humildad. Él mismo habla de humildad, que la política hay que hacerla así como sí, con humildad. Y él dice que él es un hombre joven, que hace poco estaba en la calle, ¿no es cierto?, manifestándose, y da su experiencia, señala que es más fácil alegar y protestar en las calles que solucionar los problemas cuando uno tiene a cargo justamente la política o el país. Como diciendo, es una forma mucho más académica y mucho más diplomática que decir que otra cosa es con guitarra. Y les quiero decir que esta cuestión es así. Es más fácil protestar que buscar soluciones sobre lo que uno estaba protestando. Es interesante esa declaración de humildad, ¿no?
Sí, es interesante porque hace una autocrítica que de alguna manera la había deslizado, pero yo creo que nunca como tan de manera tan clara y ante además una audiencia distinta también. Como tú dices, él ahí aborda un poco el rol que ellos tuvieron, y yo creo que ahí también hay una especie de crítica velada a lo que ocurrió en la Convención Constitucional, a propósito de la consigna, ¿cierto?, y de como de alguna manera interpretar un malestar, pero no llegar necesariamente a una solución que ofrecerle al país y finalmente que convoque a todos los chilenos y que genere de alguna manera esta unidad que él ha planteado en torno a un nuevo texto constitucional. Así que bueno, dio harto que hablar también el tema de los gestos que hizo finalmente a Israel y Palestina a propósito de la polémica que antecedió su participación en la Asamblea General por este agravio finalmente que se le hace al embajador de Israel en Chile al no recibir sus cartas credenciales la semana pasada. Era algo que estaba en el aire, en el ambiente, no se sabía si el presidente finalmente iba a hacer un gesto, y termina haciendo una cuestión media salomónica, sí, ¿cierto? De alguna manera condenando las violaciones a los derechos humanos en Palestina, algo que ha sido reconocido por justamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero también valorando la necesidad de que se protejan las fronteras como ha planteado Israel.
Claro. Validando los límites que internacionalmente se le reconocen a Israel. Es decir, legitimando su presencia como país en ese lugar. Entonces, él va por el carril, sí, exactamente de la ONU y la violación de derechos humanos en Palestina
no es, sí, una novedad. Sí, y también, ¿no?, la posición que ha defendido Chile históricamente. Claro. Eso es lo que después nos comentaba también la canciller Urrejola, que esta es una postura que ha tenido Chile a lo largo de los distintos gobiernos.
Lo que hace
de hecho, había sido el propio presidente Gabriel, claro, Boric el que rompió de alguna manera esa claro, tradición al haber tenido este gesto tan complejo y que termina generando un impasse diplomático bastante grave la semana previa a esto. Y vamos a ver igual, si bien se ha intentado dar por cerrado esto en todos los tonos, vamos a ver cuánto de esto puede afectar sobre todo la agenda del ministro Mario Marcel, porque él va a reunirse con empresarios y personajes, ¿cierto?, que se identifican de alguna manera con Israel, empresarios que son judíos, que están en contra del antisemitismo. Recordemos que la comunidad judía en Chile interpretó esto como una afrenta, justamente. Entonces vamos a ver ahí también cómo esto termina apareciendo o no en la agenda del ministro de Hacienda en sus reuniones con empresarios acá en Nueva York.
Pero claro, Nueva York no es el mejor lugar para irse a tomar decisiones en contra de la comunidad judía. O sea, es el lugar del mundo con más judíos fuera de Israel, Nueva York.
¿Ah, sí?
Ahora, no, en rigor no fue contra la comunidad judía, sino contra el Estado judío y su representante.
Sí, sí, pero la comunidad judía se lo tomó claro. como una afrenta personal.
No, estoy diciendo que por qué se les ocurre, digamos. Porque, no, claro. No, pero para ser...
Sí, para ser justo, concreto, exactamente.
Exactamente, la metida de pata. O sea, vamos a repetir lo que decíamos el jueves o el viernes. ¿Cuándo fue? Fue jueves, porque lo reporteamos. En la Cancillería había una gran molestia por la acción del presidente, una desautorización tremenda a la canciller, a su propia canciller y a toda la política que Chile ha tenido con Israel y en general con la política internacional que debe tener el país. Es decir, es una metida de pata al presidente de magnitudes de las más grandes que ha tenido de que está en el mando. Eso no hay que quitarle importancia a eso.
Totalmente. Totalmente, y bueno, la canciller intentó persuadirlo, le ofreció otras alternativas, pero el presidente insistió en que quería dar una señal por la muerte de este joven palestino que murió, pero de todas maneras dejan una posición compleja a Chile, justamente además en la antesala de un foro multilateral tan relevante como este.
Ese dato no lo sabía, la ministra estaba ahí, la ministra supo antes y tuvo la oportunidad de tratar de persuadir al presidente.
Ella fue la que tuvo que avisarle.
La ministra estaba en La Moneda. La ministra estaba en La Moneda junto a los embajadores designados, uh-huh. ¿cierto?, de distintos países, entre ellos Israel. Y es en el fondo la ministra la que le comunica la decisión al embajador por parte del presidente. Y bueno, lo que entendemos nosotros y lo que hemos podido reportear, según quienes han conocido del tenor de esa conversación, es que ella no estaba de acuerdo con la decisión del presidente, que lo intentó persuadir de alguna manera y que finalmente no lo logra.
Habría que saber
el presidente insiste con esta decisión.
Si un presidente tiene a su canciller diciéndole al presidente: no apriete este botón, no apriete este botón, habría que saber quién le estaba diciendo: sí, presidente, apriételo, no hay problema. Porque si tu canciller, que es el experto, a quien tú tienes a cargo de un tema, te está diciendo que por ningún motivo cruces ese umbral, y tú lo cruzas, es porque hay algo muy potente, y creo que más allá de tu propia convicción, de que te está diciendo: tranquilo, esto no va a suceder lo que le está diciendo la canciller, no va a pasar esto, es más importante hacerlo por esto, por esto, por esto, porque presenta un hombre de ideas, es un hombre, es más bien un intelectual, además de un político, él sabe de debates, tiene que haber puesto en la pesa los argumentos de un lado y de otro. Habría que saber quién es ese otro u otra que le dice: presidente, échale nomás, no va a pasar nada, es mejor hacerlo.
Ojalá exista esa persona.
Claro.
Sí, es que si no existe, es más grave aún.
Es más grave. Sí. Las dos son graves, porque si existe habría que determinarlo. Claro. Y si no existe, es raro que el presidente actúe desde el estómago solamente. Las preferencias, volvemos a lo de las preferencias personales versus las razones de Estado.
Sí.
Doña Isa Caro.
Sí, concuerdo plenamente.
¿Hay alguna posibilidad de tenerte algún minuto libre en esta fe para ustedes que están reporteando tanto, viendo tanto? ¿O no? ¿Hay posibilidad de salir a la esquina?
Sí, bueno. Al menos hoy día el presidente ya cerró sus actividades públicas. Se supone que ahora tiene una recepción privada con algunos residentes de acá y está descansando durante la tarde, porque efectivamente fue una jornada como bien ajetreada para él. No solamente intervino en la Asamblea General, sino que además se reunió con distintos representantes que han estado acá, como por ejemplo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, también con el secretario general de las Naciones Unidas, también Antonio Guterres, así que estuvo con una agenda bastante cargada, y ya ahora, como él se desocupa, nosotros también tenemos un momento
para relajarnos, una cosita por ahí
y descansar
una hora menos, ¿o no?
Descansar 6:30, un poco, porque el vuelo ayer fue muy largo. Sí, acá son las 6:34.
Ya, descansa. Despacha rápido y te vas a dar una vuelta por ahí.
Sí, bueno. Ya, Isa, que te vaya muy bien.
Un abrazo,
Isa. Que estés muy bien, cuídense.
Chao. Abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Isabel Caro, desde Nueva York. 7:34, ¿estás en Duna?
Nada personal. Y porque tiene muchas lecturas todo lo que ha pasado durante los últimos días, y en especial el discurso que dio hoy el presidente. Ya está con nosotros también nuestro próximo entrevistado, que es un avezado personaje en las lides de la ONU. ¿Cómo está, Heraldo Muñoz? ¿Qué tal?
Hola, Heraldo, ¿cómo está?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien.
Muy bien. Ex embajador de Chile ante la ONU, sin ir más lejos.
Entre otras cosas.
Fui embajador durante 7 años y medio.
Siete años y medio, imagínate.
A ver, ¿cómo vio este debut del presidente Boric en ese estrado tan relevante, tan histórico, ¿no?
Bueno, yo creo que fue un buen discurso el del presidente, que enfatizó a mi juicio como dos líneas, ¿eh?, de lo que me quedó a mí del discurso. En primer lugar, esta idea de democracia en Chile y en el mundo, ¿no?, de más democracia, y de la necesidad de enfrentar el desafío de problemas difíciles con, como él dijo, más democracia, refiriéndose al proceso político interno. Y en ese sentido yo creo que le habló tanto a la audiencia en Chile como a la comunidad internacional. Y el segundo tema, a mi juicio, fue el de los liderazgos del siglo XXI, ¿no?, porque partió diciendo que Chile tiene cobre, tiene litio, tiene hidrógeno verde, para los desafíos del siglo XXI, o sea, la electromovilidad, el cambio climático, etcétera. Y además habló desde su condición de un líder joven. Así que esos dos temas a mí me hicieron como fuerza dentro del discurso. Y por cierto, volviendo al primero, el del proceso político interno, era inevitable que hablara del estallido social, que hablara del modelo de desarrollo, de lo que significó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, el plebiscito, y enfatizó, bueno, que el rechazo no era un rechazo a una nueva constitución, sino que a un texto constitucional, y que ahora había que buscar nuevas fórmulas. Y esto de la derrota del gobierno, y él dice, mire, no hay derrota cuando es el pueblo que se pronuncia, evidentemente que hubo una derrota al gobierno. Pero bueno, fue una manera elegante de enfrentar este tema y de decir, mire, sabe, aquí hay una lección de democracia, ¿eh?, y la gente demanda cambios, pero con estabilidad.
Claro. ¿Heraldo?
Y yo creo que eso era interesante de decirlo, ¿eh?, porque hay mucha gente en el exterior que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó en Chile? Primero un estallido, hacen un proceso constituyente y después el texto es rechazado masivamente. Y yo creo que habló, como digo, para la audiencia interna, pero también para explicar este proceso tan peculiar que hemos tenido en los últimos 24 meses.
Respecto a eso, Heraldo, ¿cuánto? O sea, sin desmerecer obviamente la importancia que tiene esta reunión anual, que es bien esperada y que es donde se reúnen todos los líderes mundiales, etcétera, ¿cuánto es realmente escuchado por la comunidad internacional, o es finalmente un escenario que elige el presidente, un escenario más bien neutro para hablarle a su propio país? Porque me imagino que los más interesados en el discurso de Gabriel Boric en la ONU éramos los chilenos.
Bueno, claro, eso es natural. Yo, por ejemplo, escuché también el discurso del presidente Petro de Colombia, y estoy seguro que los colombianos estaban pendientes, claro, de qué iba a decir este presidente recién inaugurado, digamos, ¿eh? Claro. Y fue un discurso muy muy especial, muy potente, digamos. Sí. Pero bueno, el punto es que sí, evidentemente la audiencia chilena es muy importante, pero también se escuchan estos discursos a nivel internacional. Yo ya he leído un par de reportajes de agencias de noticias internacionales respecto al discurso del presidente. Leí uno de Bloomberg, leí algún otro.
El País también había un reportaje.
Sí, en las últimas horas. Entonces, la gente escucha, particularmente porque este es un presidente que ha generado mucho interés internacional. Recordemos que hasta hace poco salió en la portada de la revista Time. Entonces, tiene una llegada, un alcance internacional, hay interés en lo que dice. Y por eso que no son discursos que son meramente para la audiencia nacional, no, son discursos que son esperados, muchos de ellos, por la comunidad internacional, por los medios de prensa, por la sociedad civil, por los empresarios. Así que yo creo que este fue un discurso escuchado, y me pareció bien además que se refiriera a algunos temas internacionales inevitables, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, y dijo que era una injusta guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Me pareció muy bien que lo dijera de esa manera. Habló de una guerra comercial entre Estados Unidos y China bajo Trump, y luego se refirió a temas de derechos humanos, pero pero sin mayor selectividad, sino que hablando de la crisis humanitaria y política en Venezuela, los presos políticos en Nicaragua, en la muerte de esta joven en Irán que ha provocado protestas callejeras en Teherán, volvió al tema de la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, pero sin embargo agregó de inmediato que el legítimo derecho de un Estado palestino tenía que ir aparejado con un Estado soberano, no solo palestino, sino que de Israel, reconocido por sus fronteras internacionalmente y seguro, que es la línea,
o sea, el presidente que Boric
siempre ha seguido. Entonces, yo creo que se refirió sin doble discurso a muchos de estos temas espinudos.
El presidente Boric, en el tema palestino-israelí, que había mucha tensión ya por lo que había pasado a finales de la semana pasada, ¿no es cierto? Opta por la vía institucional, internacional, que es el discurso universal aceptado por la ONU, lo que ocurre en esa zona, ¿no es cierto? Uh-huh. Opta por lo más conservador en ese sentido, el presidente Boric.
Sí, pero lo hace siguiendo lo que han sido las resoluciones
de Naciones Unidas,
claro, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, que Chile ha apoyado desde siempre, de modo que en ese sentido no es conservador, sino que se atiene a lo que ha sido de alguna manera el derecho internacional en la materia.
En la línea consensuada por la comunidad internacional,
a eso me refiero. Así es, de la idea de la solución de dos estados.
Heraldo, más allá del discurso, que obviamente de alguna manera también el presidente aprovecha para también hacer un guiño, probablemente después de lo que ocurrió en la semana pasada con el embajador de Israel en Chile, usted como ministro de Relaciones Exteriores, como toda su experiencia como embajador, ¿qué tan grave es realmente lo que sucedió el jueves en Chile con el tema del con el embajador israelí?
Bueno, yo creo que habría sido grave si no hubiera ocurrido estas explicaciones entregadas por las autoridades de nuestra Cancillería al propio embajador a escasas horas del incidente, y luego por la aceptación de estas explicaciones o disculpas derechamente por parte de la Cancillería israelí. De modo que, habiendo ocurrido eso, esta situación no escaló, no se tornó en grave, y yo creo que ayudó también la fijación inmediata de una fecha concreta para la ceremonia suspendida de recepción de cartas, creo que será el 30 de septiembre, leí por ahí. Entonces, eso yo creo que puso paños fríos a esta situación, a este impasse, francamente. Yo no recuerdo un episodio semejante en la historia diplomática nacional en democracia. Así que la gravedad, yo creo que afortunadamente se detuvo oportunamente.
Y cuando sabemos que las relaciones internacionales de un país las lleva el presidente de la República, eso es conocido esa situación. Cuando un presidente, en el uso de sus atribuciones, toma una medida que va en contra de la política que le recomienda su canciller, usted que ha estado en ese papel, ¿qué se usa hacer?
Bueno, afortunadamente en mi caso, ninguna de las recomendaciones que yo le di a la presidenta me dijo no. Entonces tuvimos siempre una relación muy fluida, tanto es así que la presidenta me dio amplio espacio. Francamente, yo determinaba la política exterior y en situaciones muy serias le consultaba. Y nunca tuve un parecer contrario a las recomendaciones. Y bueno, yo creo que los presidentes tienen que escuchar las voces especializadas, tienen que escuchar la experiencia. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta aseveración que hace el presidente justamente en esa entrevista en la revista Time, en el sentido de que Chile, quizás conjuntamente con otros países de América Latina, puede dejar de exportar cobre, litio, a los países desarrollados si es que estos no cumplen con sus compromisos en materia de cambio climático. Entonces hace una aseveración de una suerte de amenaza velada, que vamos a sancionar a los países desarrollados y vamos a dejar de exportarles estas materias primas. Cuando creo que el ministro de Hacienda podría haberle dicho, mire, presidente, sabe, lo primero es que hay países que son proveedores alternativos de estas materias primas. Segundo, que es incluso difícil o hasta imposible fijar el precio de estas materias primas, ponerse de acuerdo los distintos países productores de una determinada materia prima, incluso en el caso del petróleo, y menos aún en materias primas menos estratégicas, y por lo tanto esto es un error.
Bueno, las empresas, la mayoría son privadas, además, salvo Codelco.
Además, claro, en el caso de Codelco uno podría decir ya.
Claro, Codelco sí, por el resto.
Y si hay algunas otras empresas estatales, pero el punto no es tanto ese, sino que aún si fueran estatales, no hay manera. Hay una experiencia en los años 60 y 70 de CIPEC, cuando se trataron los países productores de cobre de tratar de determinar el precio. Eso fue un esfuerzo fallido. Entonces, menos aún dejar de exportar y obligar a los países desarrollados a cumplir compromisos, y si no, yo no te dejo, no te exporto más. Entonces, además, yo creo que ahí es necesario escuchar la voz especializada, la voz de los expertos.
Heraldo, además, estamos conversando con Heraldo Muñoz, ex embajador de Chile ante la ONU, ex canciller, en fin. Además, cuando un país, en buena parte, su economía depende de las exportaciones de esos productos, la pregunta que dice, bueno, ok, ya, vamos a suponer que no le vamos a vender porque los vamos a castigar porque no cumplen tales iguales normas. ¿Y los ingresos con qué los vamos a suplir?
Bueno, evidentemente esa es la otra parte de la imposibilidad de obligar a otros países.
O sea, cuando uno tiene un trabajo y tiene que llegar a fin de mes y pagar la cuenta de la luz, del gas, los colegios y el supermercado,
tu empleador puede ser muy pesado.
Claro,
pero
hay que soportar jefes pesados, trabajos duros que a uno no le gustan, y bueno, de eso se trata a veces, ojalá no sea siempre así, de eso se trata la vida, no de escenarios ideales. Parece un poco romántico.
Así es, así es. Y bueno, y la voz de un presidente importa. Y en ese sentido yo creo que el presidente, que es una persona muy talentosa, tiene que tener el talento y la inteligencia de hacerse asesorar. No puede saberlo todo. Y en ese sentido, para eso tiene los ministros, para eso tiene personas expertas. Y bueno, yo creo que ojalá estas sean lecciones aprendidas de estos tropiezos que han habido en materia de política exterior, que se han repetido demasiado en los últimos tiempos.
Heraldo Muñoz, ex embajador, embajador, no hay ex embajadores, aprendíamos esta mañana. Sí. Ex embajador ante la ONU, pero es
ex canciller. Eso es ex.
Gracias, Heraldo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Heraldo. Hasta luego.
7:48 p.m, 48 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Nos vamos a separar un momento.
Sí, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Por favor.
Doctorados, Universidad de Pello, formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigación.unab.cl.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? Bueno, en Zurich puedes invertir en estos fondos desde $1,000. Infórmate más sobre productos en Zurich.cl.
Este 27 de septiembre no te pierdas el seminario aniversario Hub Sustentabilidad 10 años. ¿Cómo evoluciona la mirada sostenible en las empresas? Con destacados expositores como Eleanor Allen, Lead Executive B-Lab Global y la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, quienes conversarán sobre gobernanza, medio ambiente y social. Si quieres más información, escribe a eventos@pulso.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos? Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va? Oye,
vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Los Jaivas logró unir la tradición cultural latinoamericana con el rock y creó uno de los proyectos de fusión más originales y prolíficos en la historia de la música popular. De paso, tuvieron que buscar su lugar en el mundo y sobreponerse a los dramas políticos y personales que les tocó vivir durante buena parte de su carrera. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Los Jaivas, todos juntos, en Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus 5 categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
De la tarde, 51 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estamos en un momento expectante, para bien, del COVID en Chile, porque en países del mundo, como ya lo sabemos, Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, declararon el fin de la pandemia.
Sí, igual aventurado.
Sí, pero sí. Estamos
en eso estamos. Sí.
Y nosotros estamos, lo dijo el otro día el ministro de Educación aquí con nosotros, a puertas de, o más bien expectantes de que a la vuelta de las vacaciones de escolares de septiembre, se cambia al menos en parte la política de la del uso de mascarilla, ¿no es cierto? Que ya a esta altura parece bastante fuera de lugar. Sí. Fíjate que esta semana vamos creo que dijo hoy día el subsecretario Cuadrado, dice esta semana veamos cómo continúa una baja en los casos de un 33% en la disminución de los últimos 7 días. O sea, esto es una baja continua. Y esto, respecto a las últimas 2 semanas, una reducción del 42%. O sea, estamos en una posición realmente buena, si viene el cambio de clima, qué sé yo. Por lo tanto, el gobierno en ese contexto es que lanza un plan, que es el plan de antígeno en 3 pasos, que es una posibilidad que tiene algunas novedades. Una de ellas es proveer a 500 farmacias aproximadamente en un test de antígeno de altísimo nivel de certeza, el resultado que da, que no va a valer, no va a costar más de 3,000 pesos.
Fantástico, porque hoy cuestan como 10,000 pesos.
Claro, 10, 11, 15 sí. Costaron en algún momento, sí. No más de 3,000 pesos. Pero la gracia que tiene esto es que va a poder hacer el autotesteo y va a poder, que el testeo es parte de lo que la autoridad sanitaria cree o piensa que es la forma en la cual debemos enfrentar en este momento, porque cada momento de la pandemia tiene sus medidas. Claro. Este es el momento del autotesteo y también de la autorreporte.
Claro.
Va a tener un código QR en el cual tú vas a poder reportar el resultado de tu antígeno.
Claro, ahí ya se empieza a confiar básicamente en la responsabilidad de las personas y que sean, finalmente estas cuestiones que tienes que tienes que ingresar los datos y para que pueda ser finalmente contabilizado. Claro,
pero en el momento de la compra, sí, la persona tiene que presentar su cédula de identidad o la identificación, uh-huh, y el test cuenta con un número de folio que va asociado justamente al ID, uh-huh, de la persona que adquiere el producto para reportar el resultado. O sea, si tú lo compras,
ya estás como un poco obligado.
Estás bastante obligado, sí, claro, sí, a entregar. Y la cantidad de máximo de tés a comprar es de 4 en un periodo de 30 días.
Ya.
Autorreportar, bueno, ahí uno, tú te testeas y después viene el autorreporte vía online, tú escaneas un código QR que aparece en el test y llenas un formulario o de manera telefónica a través de los canales disponibles del MinSal, puedes dar a conocer cómo te fue. Ya. Si el resultado es negativo, este deberá ser reportado. Y se recomienda tomar otro test en el caso de que los síntomas o signos sugerentes a COVID persistan. Si el resultado es no válido o no concluyente, este también tendrá que ser notificado. Si el resultado es positivo, también debe ser reportado, obviamente, razón, constatando entonces las siguientes preguntas a través de una sección automática de respuestas. En fin, es bastante bien pensado y bastante bien hecho para poder entonces facilitar el libre flujo, porque a mí me tocó estar la semana pasada, sí, en otra parte, salvo farmacias y transporte público, en el caso de España que estuve yo, la mascarilla no existe. Y para entrar a una farmacia sí te la tienes que poner, y por lo que alcancé a leer antes de venirme, ya era inminente el que se levantara la obligación de la mascarilla para el transporte público.
Oye, hay otras novedades también. Hay 93 comunas que avanzarán de fase el próximo 22 de septiembre.
¿Con lo cual?
El
país completo queda,
sí,
ya
casi, con fase... es casi la totalidad del país, y queda en una etapa que se llama bajo impacto sanitario. Todo esto desde el jueves. Esto coincide también porque pronto se acaba justamente este estado, no sé si es constitucional o este administrativo de emergencia COVID, que también se acaba a fines de septiembre. Por lo tanto, va a coincidir con la en el fondo el cambio de fase. Esto significa que prácticamente todo el país se encuentra en la fase verde o de bajo impacto sanitario a partir de este jueves, abriendo el camino hacia una apertura responsable y también a ganar mayores libertades. Las principales apuntan justamente a sacarle las mascarillas, sobre todo a los escolares.
Por favor, no, sí, más cabros.
Piedad.
Con metido en clase con
tremendo,
porque es incómodo, porque distrae, porque
no aprenden, pueden, menos, sobre
no,
todo
no entienden todo, no se pueden expresar, sí, no al lugar en este momento la mascarilla, no. Esto no es ideológico, no es de aquí o de allá, es sentido común, las cifras lo indican y la realidad nos permite hacer eso. Nos vamos, son las 7:57, es martes,
sí,
20 de septiembre, mañana es la primavera.
Qué bonita.
Así que nos reencontramos mañana aquí en Duna.
Sí, que estén hasta muy mañana. Bien. Chao. Chao.